Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, arranca la tarde de COPE. Tiempos revueltos, son tiempos revueltos sin duda los que vivimos. Hace un par de horas han abierto los colegios electorales en Estados Unidos, en la costa este. Son unas elecciones extrañas. Nadie se fía de las encuestas. Se teme que Trump no reconozca el resultado. Tiempos revueltos. Washington y Nueva York han amanecido, van a amanecer blindados para los posibles disturbios. Las armerías han agotado provisiones de munición. Tiempos revueltos.
Oh my God.
Un austriaco nacido en Viena es el responsable del nuevo atentado yihadista que ha sacudido Europa, dejando 4 muertos. Un europeo se dejó fascinar por la tentación del nihilismo asesino y quería viajar a Siria para unirse al Daesh. Tiempos revueltos, quizá el fracaso de una educación. Tiempos revueltos, todos los semáforos de alerta de la pandemia están en rojo en todas las comunidades autónomas. En España hay alguna excepción, Canarias, Galicia. Estamos pendientes sobre todo de cómo evolucionen las cosas en los hospitales. Será la evolución de los hospitales la que determine el próximo lunes si hay o no un nuevo confinamiento. Ya lo ha anunciado el gobierno. En este momento tenemos 19.170 ingresados en los hospitales por COVID y tenemos a 2.650 en las UCIs. Tiempos revueltos porque el gobierno no acaba de asumir el mando único y cada comunidad autónoma sigue intentando hacer lo que cree más conveniente. Asturias ya pidió el confinamiento, Castilla y León ha anunciado el cierre de la hostelería y de la restauración. Las comunidades autónomas que peor están son Aragón, Navarra y Melilla. Tiempos revueltos porque las redes sociales se llenan de aprovechados que quieren instrumentalizar el dolor. Tiempos revueltos porque en España tenemos 2 partidos, uno en el gobierno y otro fuera del gobierno, que quieren politizar el dolor. Tiempos de revueltos, pero no se puede perder la perspectiva, como dice Noah Hariri, el gran gurú del momento. En estos tiempos revueltos, en estos tiempos más difíciles, quizá estamos viviendo el momento de la historia en el que hay más cooperación entre los seres humanos. Usamos, por ejemplo, las mismas monedas en todo el mundo y ahora, a diferencia de lo que sucedía en otras pestes, compartimos conocimiento científico. El problema no son los tiempos revueltos, no son los tiempos difíciles, que son tiempos difíciles, eso no lo puede negar nadie. El problema es que hay quien se quiere aprovechar con noticias falsas, quien quiere aprovecharse, instrumentalizar, politizar el dolor. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y hoy también en la tarde, junto a Lorenzo Silva, te vamos a contar la historia de Blanca y de Javier, que después de estudiar durante años, aprobaron las oposiciones este julio, pero aún no han conseguido su plaza por el colapso en la administración. El tiempo pasa y siguen sin trabajo y sin sueldo. Esta tarde también nos iremos hasta un hipermercado francés, donde desde hoy no se podrán vender artículos que no sean de primera necesidad. Lo hacen para proteger al pequeño comercio. ¿Y cómo puede un organismo tan minúsculo como un virus poner nuestro mundo patas arriba? Bueno, pues es la gran pregunta y lo vamos a hablar con nuestro divulgador científico, con Jorge Alcalde, y también con Ignacio López Goñi, que es microbiólogo y autor del libro Virus y Pandemias. Y fíjate, siempre que decimos eso de que hay días para todo, tanto que hoy, martes 3 de noviembre, aunque no te lo creas, se celebra el Día Internacional del Sándwich. Oye, una comida que despierta pasión por todo el mundo. Allá donde vayas puedes pedir un sándwich, ¿no? Bueno, pues hoy te preguntamos, a ver, ¿qué ponemos entre pan y pan? Pan y pan de molde, en este caso, ¿se entiende? ¿Qué experimentos haces con un sándwich? Se lo preguntamos a los oyentes. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Desde luego, entre dos panes, todo es más rico.
Hola, gente, pues mira, precisamente anoche me cené un sándwich vegetal. Eso lo hago mucho, me es más rico tomarme un sándwich vegetal que una ensalada, bien de mayonesa. Y luego otro claro, que me gusta mucho es el típico sándwich bits, que es el de pollo con bacon, con su lechuguita, su tomatito, etcétera, muy rico.
Bueno, pero se puede poner de todo, ¿no? Vamos a echarle imaginación y mucha mayonesa también, como decía esta oyente, que yo también soy de esas. Bueno, que nos lo cuentes, ¿qué pones tú ahí entre los dos panes, ¿no? En las dos tapas del sándwich. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Atención a estos partidos. Es la tercera jornada de la Liga de Campeones. Real Madrid-Inter de Milán a las 9. Es una final para el equipo de Zidane. Y a las 7:05, Lokomotiv de Moscú-Atlético de Madrid. Estamos pendientes de los PCR a los futbolistas del Dinamo de Kiev. Atención, porque un positivo más podría aplazar el partido contra el Barça de mañana. Es noticia confirmada en el día de hoy, con Dobbia oficialmente jugador del Atlético de Madrid. Y hoy la crono en la vuelta. Es la última semana de competición. Vamos con la Liga de Campeones. Hoy es el día del Real Madrid, hoy es el día del Atlético, a lo mejor es el día de Hazard y de Joao Félix.
¡Qué golazo!
¡Hazard ha marcado!
¡El primero que pegó desde fuera! ¡Qué punterazo con la izquierda!
¡Joao Félix, Joao Félix! ¡Correa, correa, correa! ¡Gol del niño!
¡Qué bonito!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué bien combinado!
¡Félix! ¡La internada!
Hazard y Joao Félix, que son o representan a los dos grandes equipos que juegan en el día de hoy, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Empezamos por el partido Real Madrid-Inter de Milán. Vamos con las noticias del conjunto de Zidane. Miguel Ángel Díaz.
Los blancos obligados a ganar después de haber sumado solo un punto en las dos primeras jornadas, porque de no hacerlo y sin el otro partido el Mönchengladbach al Spartak, el Real Madrid podría haberse condenado a disputar la Europa League. Zidane ha concentrado su equipo esta mañana. Lucas Vázquez, recuperado de la sobrecarga que sufrió en la pierna derecha contra el Huesca, será titular en el lateral derecho. Salvo sorpresa, Modric será suplente. Jugarán Casemiro, Kroos y Valverde en el centro del campo y Benzema, Hazard y Asensio en punta. No hay apercibidos de cara al partido de Milán, que se va a jugar en tres días. Va a pitar el francés Tarpén. Desde el 98 no juegan en Europa el Madrid y el Inter.
En el seguimiento del Inter de Milán, del equipo de Conte, está Melchor Ruiz.
A estas horas descansan los jugadores del Inter en sus habitaciones, convencidos en poder sacar algo positivo esta noche en el Alfredo Di Stéfano. Saben que no están en su mejor momento. Recordemos, sextos en Liga, dos empates en Champions y además, lo más importante, vienen sin Lukaku, su goleador. Recupera Antonio Conte, Alexis Sánchez, aunque parece que no vaya a ser titular. Más opciones tiene el defensa eslovaco Skriniar. Y tanto Conte como Arturo Vidal allí en rueda de prensa hablaron de respeto al Real Madrid, pero nada de miedo. Preparados para sufrir, porque dicen que los tres puntos que hay en juego para ellos también son vitales.
Especialista en los Real Madrid e Inter de Milán, Fernando Evangelio.
El Inter es uno de los mejores equipos de Europa protegiendo su área por dentro, y al Madrid se le suelen dar mal los equipos que le defienden así. Así que quizá esté ahí una de las claves del partido. El mayor problema para el Inter es cuando va a presionar, le ganan la espalda a su defensa, como hizo Gervinho el fin de semana, marcándoles un doblete. La baja de Lukaku no solo es importante por sus goles, también por su forma de jugar. No tienen otro jugador de su perfil en la plantilla. Ahora está brillando más Varela que Lautaro, y buen duelo en la banda de Arraf contra Mendy.
Este partido es a las 9 de la noche. El otro partido del grupo, ya lo ha citado Miguel Ángel Díaz, se ha tardado en el Borussia Mönchengladbach a las 7:05. Ya es ahora, a las 7:05 en Moscú, Lokomotiv contra el Atlético de Madrid. ¿Qué noticias tiene el equipo de Simeone, Antonio Ruiz?
Busca el Atlético de Madrid su segunda victoria en esta fase de grupos, la primera de la serie que le va a enfrentar a Lokomotiv seguido, consecutivo ahora y el después del parón. No tiene el Cholo a Carrasco y a Costa, pero sí va a contar con Luis Suárez después del descanso que le dio en Pamplona, y con Saúl, que vuelve después de un mes. El Lokomotiv en la época del Cholo no le ha ganado nunca al equipo de Simeone, así que 5 partidos, 0 derrotas.
¿Y qué noticias tenemos del equipo ruso, Rubén Martín?
Chor Lucas, su hombre más importante en defensa, es duda por lesión. Eder podría entrar en el ataque por Celuis. Tenemos un viejo conocido de la afición española, que es Krychowiak, el polaco, y hoy va a haber afición en las gradas. 30% de aforo, 8.000 personas en Moscú.
Especialista en los Lokomotiv Atlético de Madrid, Fernando Evangelio.
Llega en mala racha el equipo ruso y hay dos aspectos de los que el Atlético se puede beneficiar. El primero son los saques de esquina. Le han metido 2 goles así al Lokomotiv por su forma de defenderlos en esta Champions. Y la otra son los espacios que dejan cuando el rival recupera el balón, porque su defensa recula mucho. Anton Miranchuk, que es su jugador más importante, arranca desde la banda, pero filtra buenos pases por dentro.
El otro partido del grupo es el Salzburgo-Bayern de Múnich, que se juega a las 9 de la noche. Desde las 6:30 lo cuenta todo el tiempo de juego. Y la noticia en el Atlético de Madrid fuera del partido, Javi Gómez, es que con Dobbia ya es oficialmente jugador del Atleti.
Lo hacía oficial esta misma mañana el Atlético de Madrid. Corro con doble firma por lo que resta de temporada y 3 años más. Y como venimos contando en la cadena COPE, los rojiblancos desembolsan 10 millones de euros más 2 en variables. Con la incorporación del francés, el Atleti cierra la plantilla, pero recordemos que Condovia no podrá jugar en esta primera fase de grupos de la Champions League.
Le da la bienvenida a su presidente, Enrique Cerezo.
Bueno, magnífico jugador, ha estado en grandes equipos y yo creo que viene a completar en el Atlético de Madrid una plantilla fantástica que tenemos para hacer lo que todos queremos, una magnífica temporada.
Y mañana juegan el Barça y el Sevilla. Empezamos en Barcelona, recibe al Dinamo de Kiev. El equipo ucraniano ya está en Barcelona, pero estamos pendientes de los PCRs que se le tienen que realizar, que se le han realizado, y de sus resultados, Víctor Navarro.
Antes de las 5:30 sabremos los resultados de esos test, que es cuando la expedición del Dinamo deberá salir del hotel hacia el Camp Nou para entrenar. Esta mañana, a petición del Barça y la Generalitat, dos trabajadoras de una clínica privada han acudido al hotel para pasarles las PCR. Si uno de los 13 jugadores del primer equipo da positivo, el partido se aplazará. Los de Luchescu han desconectado haciendo un tour de 2 horas por Barcelona sin bajarse del autocar.
Noticias en el Barcelona, Elena Condis, Ter Stegen y hoy ha hablado Ronald Koeman.
Tendremos que esperar a mañana para conocer la convocatoria. La única novedad será Ter Stegen tras 2 meses y medio fuera. Seguirán de baja Coutinho, Umtiti y Araujo. Hace unos minutos ha comparecido Koeman. Espera que el COVID no impida disputar el partido de mañana. Sigue con el fichaje del 9 en la cabeza, aunque asume que antes el club debe vender porque no hay dinero. Entiende las críticas por los 2 puntos de 12 en Liga, pero pide tiempo y paciencia. Cree que la imagen del equipo es buena y respeta, pero no comparte en absoluto las palabras de Setién sobre Messi. Para Koeman, la relación con el capitán, con Leo Messi, es fluida y es fácil gestionarle.
Para mí no es un jugador del equipo que tengo dificultades de llevar. Cada entrenador es diferente. Para mí es el capitán y en principio hablo con él cada semana sobre cosas del campo, sobre cosas de vestuario, para tener una buena relación. Entonces no estoy de acuerdo. Yo veo las cosas diferente, pero respecto a Setién, respecto a que él ha vivido, si opina así, bueno, para él es así.
Hablando de Messi, pregunta de Elena a Pedri sobre cómo ve a Leo Messi.
Bueno, yo creo que nos ayuda de muchas formas, sobre todo dentro del campo, los consejos que te da y yo creo que tenemos que disfrutarlo, que él ya decida lo que tenga que hacer y nosotros no meternos en eso, que es su decisión y disfrutar de él y aprender sobre todo.
Y fuera del partido, la atención está puesta en las selecciones. Ayer, Tusquets, Manolo Oliveros, avanzó más o menos cuando pueden ser.
Así es, la convocatoria de elecciones a la presidencia del Barça será alrededor de Navidad, así lo dijo el presidente de la gestora, Carlos Tusquets. Según el Departamento de Comunicación del Barça, significa que Navidad se convocarán, no se celebrarán, con lo cual podrían celebrarse en febrero. Total, nada claro todavía. Y sobre la adecuación salarial, para los jugadores no serán trajes a medida, todos bajo el mismo patrón, incluido Leo Messi.
No podemos hacer un traje a medida. Pretendemos solucionar el tema a toda la plantilla y a todos los trabajadores del club. Permitidme que no especifique la forma exclusiva de Leo Messi, porque primero hay que acabar las negociaciones. Lo que sí que digo es que hay muy buena predisposición también de Leo Messi y sus representantes. Esto os lo puedo garantizar.
Esto sobre la adecuación salarial. Lo siguiente es Berti y el mensaje que les cuenta Gemma Santos.
Sí, el mensaje de que en Berti siempre es todo mucho más sencillo. Ya sabes cómo nos cuidan en Berti justo ahora, que es cuando más les necesitamos. Y también nos hacen ahorrar un montón. Siempre están pensando en nosotros, porque ahora en Berti.es te está esperando un descuento del 40% en tu seguro de coche. Sí, has escuchado bien. Un 40% de descuento para ti. Así que corre y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Nos queda hablar del Sevilla en la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
El Sevilla recibe mañana al Krasnodar. Vamos a Sevilla para contar qué ha dicho Lopetegui, José Manuel Oliva.
Asegura Julen Lopetegui en la previa del partido de mañana ante los rusos del Krasnodar que no está preocupado con la mala racha en liga del equipo, que están trabajando y que los resultados van a volver, y le han preguntado directamente por el rival de mañana, el Krasnodar, ciudad en la que fue destituido en su día como seleccionador, si le trae algún mal el recuerdo, y de paso también ha sido cuestionado por las críticas que ha recibido las últimas horas por su planteamiento de Bilbao.
Cuando hablas de Krasnodar únicamente pienso en el partido que tenemos mañana ante un rival muy difícil y duro, y lo otro no estoy muy pendiente de las cosas ni para un lado ni para otro. Eso forma parte del mundo del fútbol. Nosotros exámenes de cada la temporada de cada equipo vienen al final de temporada, no hay otra realidad.
Víctor Fernández ha estado pendiente de la comparecencia de Rakitic, que es uno de los jugadores a los que se le pide más en el Sevilla. Víctor.
Sí, se le pide más y también se le está pidiendo más a este Sevilla que ha acumulado ya 3 derrotas consecutivas. Rakitic quiere ser optimista con las posibilidades del equipo, pese, como digo, a esas 3 derrotas consecutivas en Liga. El croata, con muchos títulos y experiencia en su espalda, no ha buscado esta mañana excusas, entiende que el cansancio no ha provocado esas derrotas y reconoce que él debe también elevar su nivel.
No, primero yo creo que el cansancio no tiene sitio. Queremos competir cada 3-4 días. Ante todo, creo que toda la gente que me conocen saben que soy muy autocrítico y yo sé que puedo hacerlo muchísimo mejor, por supuesto, y ayudar también en conseguir todos esos resultados que queremos tener.
Esto es mañana a las 9 de la noche. ¿Qué nos queda por contar de hoy en la Liga de Campeones que no sea de equipos españoles, Carlos Sáenz?
En el grupo de Corro, el Ajax, en medio de un brote de coronavirus, ha viajado a Dinamarca para medirse al Midtjylland con hasta 6 jugadores positivos y con la necesidad de sacar los 3 puntos. Además, el Liverpool visita la cancha del Atalanta con la intención de asegurar la clasificación y sumar 9-9. Y en el grupo C, el City busca consolidar su liderato ante Olympiacos con Ferran en plan estrella y última oportunidad de engancharse al grupo del Olympique de Marsella, que visita el campo del Oporto.
Todo esto a partir de las 6:30 en el tiempo de juego. Ahora la Liga. El último partido de la jornada fue este: Villarreal 2, Valladolid 0.
¡Samu, gol de Villarreal! Chucuese de primera con la zurda.
Vamos, de Armoy Gómez al primer palo. Alcácer, Pau Torres, gol. ¡Gol del Villarreal!
El resultado le permite a Villarreal ser tercero. Su entrenador, Emery.
Ahora mismo, pues, ser tercero es anecdótico porque la clasificación todavía no es real. Faltan equipos por jugar más partidos. Pero nosotros queremos hacer nuestro camino, sentirnos, bueno, tener la confianza de poder desarrollar una idea, un estilo, cada vez ser un poquito más bloque en cuanto a un once y en cuanto a capacidad de incorporarse futbolistas que también, pues, tengan un rendimiento bueno. Y es en esa línea estamos.
El resultado deja colista al Valladolid. ¿Cómo está el club, Juan Carlos Amón?
Pues está preocupado, naturalmente. 3 puntos sobre 24, colista, el peor arranque de la historia de la entidad albivioleta, pero hay confianza, parece ser, en Sergio para que sea el entrenador el próximo domingo a las 6:30 en Zorrilla ante el Athletic Club de Bilbao. Un Sergio González que ayer, tras el partido, decía que el equipo está muy cerquita de alcanzar lo que él busca, tan solo a un clic.
No tengo ningún tipo de duda de las comunicaciones que tengo con ellos, ¿no? A nivel club han comunicado, ¿no? Tanto Miguel Ángel como Matt, Ronaldo de forma interna, bueno, su confianza en el proyecto en el que yo siga de entrenador en estos momentos, ¿no? Entonces, eso la verdad que me hace, pues, todavía tener no poca fuerza, ¿no? Sino las fuerzas como si fuera al principio de liga para darle la vuelta a la situación, porque es que estoy convencido que solo con un clic, que nos falta ese clic y nos falta ese empujoncito, el equipo la va a dar.
Positivos por COVID en el fútbol español. Hoy el turno es para el Granada, Jorge de la Chica.
Sí, le ha tocado a Jesús Vallejo, el central ha dado positivo y ahora mismo el Granada acumula en su nutrida baja de listas dos por coronavirus, esta y la de Soldado. Vallejo está aislado en su domicilio. Se desconoce quiénes son los otros dos positivos que se han notificado, que pertenecen al staff del primer equipo. El Granada ha suspendido el entrenamiento matinal y la sesión será esta tarde. Esta baja complica todavía más las opciones de la defensa rojiblanca.
Y en segunda división, ¿cómo terminó la décima jornada, Javier Pascual?
El Español de Vicente Moreno ganó 0-3 en Málaga y continúa líder con 23 puntos en 10 jornadas. A un punto de los pericos está el Sporting de Gijón. Después de su victoria 1-0 ante el Castellón, por abajo el Alcorcón sigue colista tras caer en Logroño 1-0 y lleva 6 derrotas consecutivas. Y por cierto, corro el derbi canario, Las Palmas-Tenerife, previsto para el domingo 15 de noviembre a las 9, se jugará finalmente ese día a las 10, hora peninsular.
Más noticias de COVID en el fútbol español afectan muy directamente al Levante femenino, Andrea Peláez.
El juez de competición ha aceptado la solicitud del Levante para aplazar sus dos próximos encuentros de liga, mañana ante el Sevilla y el domingo ante el Barça. Ayer el club informó de 3 positivos, hoy hay uno nuevo, es decir, son 4 los casos en el equipo granota.
Y este sonido del médico de Maradona, Leopoldo Luque, ya saben que Maradona está hospitalizado en un hospital de La Plata, así está Diego Armando Maradona.
La idea es dejarlo hasta optimizarlo. Con Diego nunca se sabe porque él está bien, Diego. Diego, si quiere, se para y se va. No es un cuadro grave, ni vinimos de urgencia, ni nada por el
estilo. ¿Usted desmiente categóricamente cualquier recaída en algún cuadro de adicciones?
Sí, absolutamente. No, absolutamente, desmentido.
Enseguida, la Vuelta Ciclista a España.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Comienza la última semana de la Vuelta Ciclista a España. Lo hace con una buena noticia, Quique Iglesias, porque ¿cuál es la foto sanitaria del pelotón?
Es perfecta, ideal. 681 test realizados, 3 menos que en la anterior semana. Todos negativos. Estamos, pues, camino de Madrid sin solución de continuidad en esta supercrono hoy aquí en Ézaro. Anoche, por el tamiz de Juanma Castaño, Javier Guillén, el director.
Yo creo que es importante hacerla. Es muy importante. No te voy a decir que a cualquier coste y no te voy a decir que se pierda dinero, aunque tampoco creo que ahora mismo las cuentas nos den para ganar mucho, porque entre otras cosas el esfuerzo que ha habido que hacer económico a nivel de medidas anti-COVID pues ha sido tremendo, pero yo creo que la carrera necesitaba hacerse por el ciclismo y especialmente pues por los corredores y por los equipos, porque si no este año sus situaciones hubieran sido muy complicadas.
Pues situamos cómo marcha la crono de hoy, Eri Frade.
46 ciclistas han terminado su trabajo sobre estos casi 34 kilómetros, 32 llanos y casi 2 de subida súper exigente al mirador del Ézaro, con rampas que rozan el 29% en el tercio central. El viento sopla mucho de cara, el sol quiere salir. Mejor tiempo a esta hora todavía para el australiano del Mitchelton, Alexander Edmondson, 48-24, pero está a punto de batirlo el francés del De Kooning, Rémi Cavagna. El top 5 que se va a jugar parece la vuelta y el podium va a empezar a salir a partir de las 4:28 con Enric Mas.
Ya saben, a partir de las 4, final de etapa en COPE Más, cope.es y aplicaciones de dispositivos móviles. Carlos Miquel, protagonista Fernando Alonso con una entrevista en Lequiti mañana a probar en Bahrein.
Sí, ya ha pasado Fernando Alonso el preceptivo test PCR al que te obliga el país árabe. Mañana le toca 2 jornadas con el coche de hace 2 años. En una entrevista con Lequiti, el asturiano reconoce que hace la prueba para poner a punto su cuello, para ponerse en forma y que se está esforzando tanto porque quiere ganar. Y además ha comparado su regreso con el de Michael Schumacher. Michael siempre tuvo un coche bueno y al volver con uno normal todo el mundo se decepcionó.
los últimos coches míos eran malos e igual la gente se lleva una sorpresa.
Tenis, situamos uno de los grandes torneos. ¿Cómo marcha el Master 1000 de París-Bercy, Ángel García?
Anoche nos dio una gran alegría Alejandro Davidovich, ganando nada menos que a Karen Khachanov. Hoy contamos la derrota de Pablo Andújar en tres sets ante Nishioka. Ojo, ha dado positivo en COVID y por tanto le retiran el francés Corentin Moutet. Va a jugar luego Pablo Carreño y recordamos mañana la gran cita, el debut de Rafa Nadal ante su amigo Feliciano López.
Nos queda el baloncesto. Hay varias noticias. Pilar Casado, empezamos por las noticias del COVID.
Pues empezamos por una jornada 6 de la fase regular de la Eurocup, que efectivamente está trastocada por la COVID. Lo cierto es que Unicaja va a jugar esta noche a las 9 menos cuarto frente al Metropolitans francés. Suspendido oficialmente el Mónaco Moravanca Andorra por los positivos del equipo de Imón Navarro. En el aire el Partizan Juventud. Ayer el club verdinegro detectó 4 casos y hoy ha sometido a test al resto del equipo. De momento hoy no viaja como estaba previsto a Belgrado. Y además se vuelve a aplazar de la jornada 7 el partido de Liga Endesa entre San Pablo Burgos y UCAM Murcia, que estaba previsto ser recuperará mañana, y Casademón Zaragoza ya tiene entrenador. Sergio El Oveja Hernández, seleccionador argentino en la plata del Mundial de China, se hará cargo del equipo zaragozano hasta final de temporada.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ya saben, para los muy cafeteros, a partir de las 3 y media, 106.3 y aplicaciones en dispositivos móviles, tres cosas. Pedro Martín, reto Pedrito, el producto del partido hace la encuesta. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, viniendo un gran equipo a Madrid, el Inter de Milán, sí. Has pensado un reto sobre ese equipo, ¿no?
Sobre ese equipo, sí, que será un buen partido, me imagino, que el de esta noche, entre dos equipos de los más importantes de la historia del fútbol europeo, el Madrid y el Inter, y tienen que encontrar los oyentes un jugador, un importante jugador, que militó varias temporadas en el Inter de Milán. Dijimos ayer que como el Internazionale de Milano, pues internacional, pues es extranjero. Extranjero, o sea, no italiano. Y la pista de hoy es que ese jugador era zurdo. Digo, era porque ya no juega al fútbol.
Vale, sabemos que estamos buscando un jugador del Inter que no es italiano, que, no es que italiano, ya está retirado y que era zurdo. O sea, son las pistas que da Pedro Martín para este reto. Muy bien, Pedro, te voy a decir una cosa.
Dime.
Hoy 6:30.
Sí, porque juega el Atleti en Rusia antes de tiempo.
Hasta luego, Pedro. Venga, un abrazo.
Adiós.
Venga, luego. Producto del partidazo, la final, que dice Zidane tiene que jugar su equipo hoy contra el Inter de Milán.
Guas, ¿podemos decir que es el primer cagómetro de la temporada? ¿Se ha activado por primera vez el cagómetro?
825 millones de cagahercios.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí. Porque es una final, eso lo explica muy bien Zidane, ¿no?
Yo creo que la clave va a estar en cómo evolucione Hazard.
Hazard y otros, claro, que tienen que dar, mañana tienen que dar un nivel de 9 para arriba, porque si no problemas, porque te has metido en un lío muy gordo.
Lama. Fíjate, aunque perdiera, aunque perdiera el Madrid, yo creo que no estaría eliminado, ¿eh? Porque como el resto de equipos no están sumando de 3 en 3, sí, habría opciones, pero claro, luego habría que ir ahí sí que sería decisivo, claro, después del parón en Milán.
Es que te vas a Milán.
Voy a decir que con 3 victorias el Madrid se clasifica, pero voy a decir una cosa. Cierto que el Madrid no está bien, como bien dice Guas, o que no está bien en los partidos de la Champions, como se puede sacar en conclusión en los resultados. Pero pensar que el Inter lleva un punto más que el Madrid en la Champions. O sea, que tampoco es que debe estar para tirar cohetes. Y pensar que el Inter viene de empatar en su campo con el Parma y de rescatar un punto en el último instante del partido, que iba palmando los 0-2. O sea, que es verdad que el Madrid no está bien, pero tampoco está el Inter para tirar cohetes, ¿eh? Y yo creo que el Madrid, como ha dicho Guas, yo creo que es favorito.
Pero las pasará canutas el Madrid, ¿eh? O sea, lo que hizo el Huesca solo lo va a hacer el Huesca. O sea, salirle a jugar al Madrid y a ver quién gana y el fútbol bonito, el Inter no lo va a hacer. El Inter, otra cosa no, pero perros como los que más. Son tíos muy, sí, muy no hechos, muy veteranos.
Pero es verdad que este año está mal. Mucho oficio. Ha ganado solo 3 de los 6 partidos.
Pero está peor que el Madrid. Es que yo creo que Madrid tiene más puntos
no,
que el juego.
Mejor no está, ¿eh? Mejor no está. Y cuidado, que mañana ya es vitola de partido gordo de Champions, partido histórico. Ya no es el Shakhtar que te puede resultar un rival molesto de estos, joder, estos brasileños que vienen aquí a jugar, que no les conoce nadie, decir que en teoría debes ganar o estás obligado a ganar. Mañana es un partido de Champions, de verdad.
Este es un gran partido, como dice Joseba, el Real Madrid-Inter de Milán. Pero vamos a preguntar por el otro partido, por el otro equipo, por el Atlético de Madrid. Daniel Asenjo.
En arroba deportes cope corro preguntamos hoy, en este Atlético de Madrid, ¿quién es más importante, Joao Félix o Luis Suárez? Estamos por encima de 2.100 votos y de momento el 74% se queda con Joao Félix.
La gente está como loca con Joao Félix. De eso vamos a hablar, del Atlético, del Madrid, todo en el 106.3.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Uno de los argumentos que han estado muy presentes en estas elecciones de Estados Unidos ha sido el tema de la migración. Sabes que en gran medida la victoria de Trump fue gracias, en parte, no solo, pero en parte, a su discurso sobre los migrantes, a la promesa de construir un muro, a la promesa de, bueno, aumentar las expulsiones. Es curioso porque ese discurso luego se ha copiado por algunos líderes en Europa. ¿Es verdad que Trump ha sido especialmente duro con los migrantes más que Obama? Bueno, hay que decir que Obama fue el que batió récord en su momento de expulsiones. Hay que decir que Obama no regularizó a 10 millones de emigrantes que viven en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha gente sin papeles que en realidad están perfectamente integrados. No están vendiendo en el top manta, ¿no? Están perfectamente integrados, sostienen buena parte de la economía, pero no tienen papeles. O sea, que eso es lo que hizo Obama. Trump probablemente vaya a, digamos, dar algunos visados para la gente que trabaja sobre todo en la agricultura. Pero evidentemente el discurso de Trump en los últimos 4 años ha sido un discurso de culpabilización de los inmigrantes, como si todos los males de lo que sufre Estados Unidos lo tuvieran los mexicanos, que por cierto están llegando menos, ahora llegan mucho más gente de Guatemala, de Honduras. Ha digamos estigmatizado, lo que se llama un chivo expiatorio, alguien a quien echarle la culpa. Intentó, lo que pasa que al final no pudo, pues una política muy dura de separación de familias. Con el COVID ha acelerado las expulsiones. Su política de asilo ha sido muy restrictiva, cuando en realidad es una cosa que no se puede, digamos, cerrar. El derecho internacional dice que quien tiene derecho al asilo tiene derecho a asilo. Por supuesto que Estados Unidos tiene derecho a, digamos, tener unas fronteras controladas. También tiene la obligación de recoger a quien tiene derecho al asilo. Y sobre todo, hombre, lo que tiene que hacer parecer razonable es que no maltrates a la gente que luego en realidad estás utilizando para que saque adelante el país. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues en este martes 3 de noviembre sí estaremos pendientes de cómo va la jornada electoral en Estados Unidos y aquí en España, de las medidas cada vez más restrictivas que adoptan las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. Fíjate, en 8 horas y media, Asturias estará viviendo ya esas medidas, pero las más restrictivas, además, tomadas hasta ahora en esta segunda ola. Cerrarán todas las tiendas consideradas no esenciales, por supuesto también la hostelería. Solo podrán abrir las tiendas de alimentación, las de artículos de primera necesidad, farmacias, prensa, peluquerías, estancos y poco más. Bueno, la tienda de Juan Manuel García se llama Los Zapatos de Candela. Es una pequeña zapatería de niños en el centro de Gijón. Es de las muchas que tendrán que echar el cierre y ni siquiera sabe
¿Hasta cuándo estarán cerrados?
El cierre no está claro, que va a ser mañana, ya no se puede abrir. De momento serán 15 días, pero vamos, está todo en el aire, no sabemos si 15 días o más. Y a nivel nacional dicen que a partir del día 6 quieren un confinamiento en los domicilios, con lo cual se ampliaría más. La verdad es que saber exacto, no sabemos nada. Están haciendo lo mismo que otras veces y te vuelves loco, la verdad.
¿Qué pasa? Pues que este cierre ya pues acrecienta gravemente el problema que ya venía padeciendo, porque nos decía Juan Manuel que en las últimas fechas la verdad es que había pocos clientes. Él lo relaciona con la incertidumbre de cara al futuro.
El tema es que en el momento que algún político abre la boca, pues se derrumba todo. Aquí pasó con el cierre perimetral, entonces fue automático. O sea, fue un derrumbe de venta. La gente coge miedo y no gasta, lógicamente, por lo que pueda venir.
Juan Manuel incluso habla de miedo por inercia, ¿no? Siente que la pandemia ha sido un obstáculo más para los comerciantes asturianos que han tenido que afrontar, pues, como han podido.
Es muy raro, quiero decir, por ejemplo, cuando se abrió en verano se vendió, cambiando los meses, pero bueno, partimos de una base que estamos en una región que está muy masacrada, entonces, bueno, ya está mal de por sí, quiero decir, la pandemia ya, pues bueno, fue algo más, pero ya viene de atrás bastante mal. Entonces, bueno, ya vas con ese miedo ya por inercia, ¿no?
Y Juan Manuel dice además que, claro, en su opinión las restricciones más duras se les imponen siempre a ellos, al pequeño comercio.
No entiendo tampoco mucho estos cierres en el comercio pequeño, porque no hay contagios, quiero decir, no hay colas, no hay nada, entonces está bastante bien estructurado, quiero decir, aquí estás con una familia como mucho, dos, el niño o la madre, entonces, bueno, no lo entiendo mucho. Ayer, por ejemplo, aquí que fue festivo, los centros comerciales abiertos y se da uno que estaba hasta los topes.
Bueno, el caso es que Juan Manuel cierra esta tarde su tienda y también todo el comercio no esencial. Y sobre la mesa, bueno, la posibilidad de un confinamiento domiciliario, que es lo que quiere el presidente asturiano y que de eso está hablando precisamente con el gobierno central. COPE Asturias, Inmaculada Rivas, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Se sabe algo de, bueno, pues de esa conversación, de ese encuentro entre gobierno asturiano y gobierno central y Ministerio de Sanidad sobre ese confinamiento domiciliario?
Bueno, pues sabemos que Asturias ha vuelto a pedir el confinamiento en casa, confinamiento de 15 días para frenar en seco los contagios, pero que el ministro Illa ha vuelto a decir que no. Ha habido reunión esta mañana, reunión telemática del ministro de Sanidad con el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández. Le ha contado a Salvador Illa que la incidencia del coronavirus en Asturias es el triple que hace un mes. Ahora registramos 421 contagios por 100.000 habitantes en 14 días, frente a los 119 de finales del mes de septiembre. Le ha detallado también, y es lo más preocupante, la saturación que sufren los hospitales. Las UCI están prácticamente llenas. Le ha pormenorizado esas medidas drásticas que entran esta medianoche en vigor. Cierre de tiendas, de bares, de restaurantes, gimnasios, teatros, bueno, de todas esas actividades económicas que no son esenciales. ¿Y qué ha dicho el ministro? Pues que hay que darse un tiempo para comprobar la eficacia de esas medidas antes de recurrir al confinamiento domiciliario. Así que no autoriza al Principado a confinar a la población en sus casas. Han quedado en hablar dentro de unos días para ver cómo va la situación en Asturias. La sanitaria es compleja, pero es que la económica también. Esta mañana ha habido un caos en las asesorías de Asturias, aluvión de solicitudes de ERTE, sobre todo del comercio y de la hostelería, que tienen que cerrar a partir de esta medianoche. Pero es que lo peor, Pilar, es que todavía, y son las casi las 4 menos 20 de la tarde, todavía no ha salido publicada la resolución del Principado en el boletín oficial, en el BOPA, con el detalle de esas medidas. Ahora mismo hay miles de negocios en Asturias, miles de empresarios, de autónomos, que no saben cómo les afecta directamente, si son de los que tienen que parar o no. No conocen la letra pequeña, en las asesorías tampoco les pueden dar mucha más información porque tampoco tienen la resolución del BOPA. Así que la situación hasta ahora, bueno, pues es de una incertidumbre tremenda.
Qué locura, Inmaculada, lo que tú dices sin saber realmente si a mí me toca cerrar, si a mí no, y luego, bueno, las gestorías a tope, sin dar abasto, claro, tantísima gente que de repente tiene que echar el cierre. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Tendrá que volver a leerte. Sí, una situación complicadísima, y por lo que me cuentas, al menos el tema del confinamiento domiciliario aparcado, como decimos, por el momento, a ver qué pasa.
Bueno, pues a ver qué pasa. Aparcado de momento, aunque fíjate, hoy el presidente de la patronal asturiana, la Federación Asturiana de Empresarios, ha salido a decir que él quiere el confinamiento, que en esta situación lo mejor es parar, cortar en seco, que esto pase lo antes posible y poder reanudar la actividad, porque la situación ahora mismo es muy, muy, muy complicada en Asturias.
Inmaculada Rivas, COPE Asturias, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un abrazo.
Desde Asturias nos vamos hasta Castilla y León, porque allí también en esta comunidad se van a aplicar nuevas restricciones. En este caso serán a partir del viernes. Laura Ríos, COPE Castilla y León, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Aquí será a partir del viernes, como bien dices, y hasta el próximo jueves 19 de noviembre. Son medidas restrictivas también, revisables semanalmente, y que incluye el cierre de bares y de restaurantes, de centros comerciales, el blindaje otra vez de las residencias, que fueron además de las más afectadas en la primera onda de la pandemia. Además, se cierran también las instalaciones deportivas, pero eso sí, se va a mantener el comercio minorista como una medida intermedia antes de continuar aprobando nuevas medidas restrictivas. De hecho, el Gobierno de Castilla y León sigue pidiendo al Gobierno de España instrumentos jurídicos necesarios para poder poner en marcha medidas más restrictivas, más duras, para poder contener la curva, en este caso, de la pandemia, que hoy ha notado precisamente un nuevo récord con 34 muertes y 840 contagios en Castilla y León. Estamos, para que os hagáis una idea, en 828 casos por 100.000 habitantes. En España la media es de 521 contagios por cada 100.000.
Sí, la situación es preocupante. Castilla y León ya la semana pasada, el viernes de la semana pasada, como tú dices, su presidente ponía en la mesa la posibilidad de tener que pedir un confinamiento domiciliario si en 15 días no bajaba esa curva. De momento se han tomado estas medidas. La diferencia con Asturias es que, por ejemplo, como tú dices, puede abrir el pequeño comercio, pero por lo demás cierra prácticamente lo mismo. Y a ver qué pasa con lo otro, ¿no? Con lo del tema del confinamiento domiciliario, que eso dependerá mucho pues de cómo se puedan atajar o no ahora mismo esos contagios y doblegar la curva, porque el toque de queda en Castilla y León, además, es también claro, de los más restrictivos. Es decir, empieza a las 10 de la noche, ¿verdad, Laura?
Eso es, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada, con ese cierre perimetral también de la comunidad autónoma, incluidos esas restricciones que ya arrastrábamos desde la nueva normalidad. Pero es que estamos en ocupaciones, por ejemplo, de hospital similares al 22 de marzo. La única diferencia es que entonces no se cerraron ni consultas ni se cancelaron actividades quirúrgicas, que ya estaban programadas. Pero lo cierto es que estamos en una situación nivel 4 de alerta, de riesgo máximo, de contagio comunitario, y la Junta lo que pretende es tratar de doblegar la curva lo antes posible. Pide unidad de acción, criterios homogéneos, instrumentos necesarios que permitan dar un paso más hacia nuevas restricciones y, por cierto, no se descarta ese confinamiento domiciliario. Eso sí, algo más laxo al de marzo y similar al establecido en Francia o Alemania.
Pues gracias, Laura. Precisamente a Francia nos vamos en unos instantes también para ver cómo siguen allí con ese confinamiento domiciliario, como tú bien dices, no tan estricto como lo fue el de la primavera. Gracias, Laura. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Pues es martes, es 3 de noviembre. Sí, la verdad es que hay días para todo, es curioso, pero bueno, mira, tiene su gracia, por ejemplo, que hoy, no sé si lo sabes, pero te lo estamos contando aquí en la tarde, resulta que se celebra el Día Internacional del Sándwich. ¿Puede haber un Día Internacional del Sándwich? Puede, y de hecho se celebra hoy. Así que qué buena idea y qué buena excusa tenemos Rosa Rosado para hablar de qué quieren poner los oyentes esta tarde entre rebanada de pan y rebanada de pan, que entiendo que al ser sándwich será pan de molde, porque yo acabo de mirar en el diccionario, intentando averiguar, ¿no?, exactamente a qué llamamos sándwich, porque cada vez que nos viene la palabra a la cabeza parece que nos sale el sándwich mixto, ¿no?, de toda
pan
la
de
vida,
molde,
¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, aquí en España es verdad que al sándwich pues es al que conocemos como todo lo que ponemos entre dos rebanadas de pan de molde. Eso es así. Ahora, a partir de ahí, a los oyentes, que nos digan lo que quieran. ¿Te parece?
Que pongan el pan que quieran.
Eso, que pongan el pan que quieran, pero sobre todo el relleno, que es lo importante en estos casos.
Sí, y además te digo por qué. Es curioso, porque yo estoy mirando por qué. Porque es, el sándwich tiene un día internacional y la fecha coincide con el nacimiento de un inglés conocido como el cuarto conde de Sándwich. Que debe ser un condado, sí, sí, que exista.
Anda,
el condado,
mira,
de Sándwich. Este era el cuarto conde de Sándwich y utilizó, le dio un día al hombre por utilizar dos rebanadas de pan con un trozo de carne en el medio para no ensuciarse las manos mientras jugaba las cartas.
Y en su honor, pues tenemos aquí el sándwich y el Día Mundial del Sándwich.
¿Qué te has dedicado ahí a investigar?
Sí, digo, a ver, ¿por qué?
Hacer historia con el sándwich, muy bien.
Exactamente. Bueno, pero es verdad que el sándwich es una comida que despierta pasión en todo el mundo, especialmente entre los más pequeños.
Yo los sándwiches que hago, bueno, jamón y queso a la plancha para los críos en la sándwichera. Pero lo que sí estoy haciendo todos los días cuando sale mi hijo pequeño del colegio es... Le encanta el sándwich de salchichón. Pues nada, simplemente rodajas de salchichón, rebanada de pan de molde, rodaja de salchichón y encima otra rebanada de pan de molde y tirando millas. Buenas tardes a todos.
Lo que viene es un sándwich doble de
salchichón, básicamente, ¿no? Básicamente de salchichón. o sea, que los oyentes siguen teniendo sándwicheras. Yo es que no, ni la tengo ni la he tenido en la vida. Bueno, también es verdad que yo no uso el pan de molde, pero esa es otra historia. Pero sí, en la sándwichera, en esta de que metes ahí, aplastas.
Ahí te sale súper rico, claro. ¿Ah? Y si no, en la sartén, vuelta y vuelta para hacerlo
calentito.
Por eso.
Bueno.
Sí, es muy socorrido, sobre todo para la merienda de los pequeños, pero de todas formas, aunque no te guste, oye, de vez en cuando yo creo que todos caemos.
Buenas tardes, gente. Yo no soy muy sándwichera, lo tengo que reconocer, pero así de tarde en tarde, pues uno igual sí que te hace, bueno, te gusta. Con unas rebanadas de Bimbo, con jamón de York, queso, a veces unas lonchitas de tomate muy fino. A veces también le haces un huequito en el medio, pones un huevo frito, está buenísimo también. Y a mí el que me encanta es el de torta de aceite de toda la vida, con lechuga, con huevo cocido, con un poco de mayonesa, un poco de bonito. Le puedes meter lo que quieras realmente. Y ese a mí me encanta. Está buenísimo. Sí. Buenas tardes, gente, buena semana. Vaya.
Hombre, si luego le pones la salsita ahí rica, pues mejor que mejor todavía, ¿no? Si es que, claro, si te pones a cargar, la cuestión es luego cómo lo comes. Ahí.
¿Eh? No, está rico. De todas formas, está buenísimo. El sándwich te entra de
no
cualquier
te cabe,
cosa.
No te cabe en la boca, no te cabe ahí. Bueno, yo no quiero desviarme del tema, que sé que quieres centrar en los sándwiches. Yo es que siempre utilizo pan, pero bueno, en fin.
Bueno, te puedes hacer un
cada uno que
pan
haga lo que quiera, sí.
Claro.
Exacto. Bueno, claro. ¿Qué metemos entre pan y pan? Que esa es la cuestión y que es lo que te estamos preguntando esta tarde. Así que nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, el virus presente, ¿verdad?, en nuestras vidas para todo está trastocando no solo la salud, también la economía, lo acabamos de ver, ¿verdad?, escuchando a nuestras compañeras de Asturias y de Castilla y León con esas medidas restrictivas que en el caso de Asturias incluso incluyen el pequeño comercio, ¿no?, las pequeñas tiendas de ropa, de calzado incluso, que se ven también, pues, con la obligación de cerrar para intentar controlar el virus. En el caso de Castilla y León, esas medidas también restrictivas van más destinadas a la hostelería y, sin embargo, sí permiten abrir a las pequeñas tiendas. En fin, la economía, desde luego, que sufre y mucho. Pues mira lo que hacen en Francia para no dañarlas más precisamente a estas pequeñas tiendas, a estos pequeños comercios que ya lo están pasando bastante mal. Como digo, en Francia prohíben desde hoy a las grandes superficies vender productos no esenciales. Es una estrategia para evitar una competencia desleal y permitir que sigan teniendo ventas tanto las grandes superficies como las pequeñas tiendas en este tiempo de confinamiento. Desde el pasado viernes, por ejemplo, los hipermercados y grandes comercios no pueden vender libros para no perjudicar así a las pequeñas librerías independientes. Y desde hoy la medida se extiende también a productos como ropa, calzado, menaje y solamente van a poder vender, por tanto, alimentación, productos de alimentación o de higiene. Bueno, en un supermercado de París está nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y qué estás viendo? Haznos la foto. ¿Se ven pasillos, pues, estanterías?
Mira,
¿qué
pasa? Dime. Pues es que ahora mismo lo que ha ocurrido es que el gobierno así va tanteando un poco, ¿no? Un día dice una cosa, el día siguiente dice un poco otra y al día siguiente un poco también. Entonces, el tema es que, como muy bien decías, a partir de hoy esa medida tenía que entrar en marcha, pero han dicho que dejan un plazo hasta mañana. Así que, de momento, la gente ahora mismo lo que está haciendo es aprovechando para comprar las últimas cosas, por ejemplo, aquí que venden productos de belleza y también cosas de ropa, pues justo acabo de hablar con una mamá joven que tiene un bebé y que, claro, si no sabe cuánto tiempo va a estar cocinado y cómo está creciendo, pues quería comprarle ropa porque no sabe en los dos meses que viene si le va a venir la que ahora tiene. Pero entonces, a partir de esta noche, me han estado contando que van a venir los responsables de la tienda y que van a comenzar a organizarlo todo, porque está bien organizado, porque son dos plantas, en la de arriba es alimentación, con lo cual eso va a seguir abierto normal, y luego la de abajo tiene la parte de productos de higiene, que eso es lo que pueden seguir vendiendo, y están justo en la misma zona, pegado a las escaleras, con lo cual van a poder aislarlo bien. Ahora lo que tienen, como decía, es la zona de libros, la tienen ya tapada, o sea, ahora mismo aquí libros no se pueden comprar. Uh-huh. Están ahí en las estanterías, pero tienen como una especie de paneles puestos tú, delante.
Aunque quieras, no puedes comprar un libro en un supermercado, en un gran hipermercado, están ya tapados.
No.
Y a partir de mañana tampoco podrías comprar ni un pijama, por ejemplo, ni cualquier prenda de ropa, ni unas zapatillas, ni nada que no sea alimentación o productos de higiene. Vale.
Productos de higiene o de limpieza también. Las cosas que sean indispensables. Decoración tampoco, porque también, por ejemplo, aquí cosas, adornos de Navidad que estaban ya comenzando a vender, pues de eso tampoco.
Tampoco.
O ahora, por ejemplo, estoy viendo a un señor que se está llevando una plancha para la plancha, una tabla para la plancha, pues ahí va con su tabla, pues eso tampoco lo podría haber comprado mañana, porque no es imprescindible.
O sea que todo esto para proteger al pequeño comercio, para que no sufra más de la cuenta ya con este confinamiento, ¿no?
Claro,
me imagino dime.
Que es que esto es en las grandes ciudades, que hay estos grandes centros comerciales, pero el tema está en los pequeños pueblos, que ahí lo que hay es pequeños comercios. Entonces, claro, si se cierran, ¿qué hacen? Entonces, hay algunos alcaldes que han tomado decisiones, han publicado bandos diciendo que en sus pueblos se puede seguir la venta con todas las medidas protocolarias de distanciamiento, de uso de gel, de mascarilla y todo. Pero dices que si no se van a morir. Entonces, aquí hay una gran polémica que ha surgido respecto a este tema, entre los que dicen que hay que apoyar al comercio porque efectivamente están todos cerrados, y los que dicen que lo que hay que hacer es poner todos los medios para detener el virus. Así que...
Pero entiendo que si estas grandes superficies no venden estos productos, es para que esos productos se compren en las pequeñas tiendas. Me imagino que estos pequeños comerciantes estarán contentos con la noticia, ¿o no?
¿Cómo? No te he entendido la pregunta.
Si yo no puedo comprar ese libro en la gran superficie, es para que lo compre en una pequeña librería, pero la pequeña librería está abierta para que yo pueda comprar ese libro.
No, en teoría es para que no lo compres en ningún sitio.
¿Para que no lo compre en ningún sitio? Para que no salga a hacer ese tipo de compras, entonces.
Claro, solamente se puede comprar lo imprescindible. Entonces, justamente en el tema de los libros, que es un tema aparte, porque está saliendo muchos intelectuales a la palestra a decir que la gente necesita leer, necesita cultivarse, necesita vivir del espíritu, que no solamente hace falta lavarse y comer, sino también nutrir el espíritu. Entonces, están diciendo que, por favor, que dejen vender libros. Entonces, yo, por ejemplo, he estado hablando con una librera que me ha comentado, ¿no? Y lo he visto, como tiene su librería y tiene delante, han puesto en la puerta una mesa. Porque lo que es curioso es que sí que existe la venta por Internet. Entonces, tú puedes comprar por Internet y entonces vas a recogerlo a la librería, el libro. Entonces, es lo que hacen, no dejan entrar a nadie en la librería, pero tienen ahí su puesta a su mesa... Y está vendiendo libros. Precisamente, además, he estado hablando con ella. No sé si podíamos oír.
Lo escuchamos, claro.
¿Escuchamos? Es lo que nos han autorizado a hacer, un sistema de reservación y retirada. Y perdóneme, estoy desbordada, me dice al final. Porque tenía 50 mails que tenía que contestar, o sea, porque la gente verdaderamente tiene ganas de no perder el tiempo, digamos, durante todo este tiempo que nos espera ahora, pues más o menos encerrados en casa, mínimo un mes, que ya veremos si no se prolonga, porque la gente, el gobierno no hace más que decir que bueno, ya veremos Navidades, o sea, ya preparando a la gente, es algo que hace mucho este gobierno, primero dice bueno, a lo mejor, y es a lo mejor llega. Así que a lo mejor en Navidades tenemos que estar confinados todavía.
Porque por el momento no se está notando en la bajada, digamos, del número de contagios,
pues,
¿no?
Es muy pronto todavía. Me han dicho que durante, por lo menos a la semana que viene, no podrán todavía saber si tiene efecto real este nuevo confinamiento. Y la verdad es que están un poco dudosos porque está saliendo bastante gente por la calle. O sea, no es como el primer confinamiento, aquí hay bastante vida. Hasta el punto de que esta mañana el portavoz del gobierno ha dicho que van a aplicar un toque de queda a partir de las 9 de la noche en París y seguramente en la región parisina. Luego el gobierno, el primer ministro lo ha desmentido, pero vamos, es de, como os he comentado antes, es de lo que decimos esto, lo dejamos caer y luego vamos a ver si, y luego acaba imponiéndose. Pues esto es un poquito lo mismo.
Bueno, esto pasa en más sitios, sí.
Toque de queda.
Por lo que veo. Sí, Europa va un poco en la misma línea, ¿no? De primero dicen una cosa, luego dicen otra cosa, parece que nadie sabe qué línea clara seguir, ¿no?, en la lucha contra el coronavirus, y así nos va por otro lado a toda Europa. Asun Serena, Asunción, gracias por acompañarnos. Que vaya todo bien. Cuídate mucho, Asun.
Gracias.
Un abrazo. Y luego está los problemas de siempre, los de no encontrar trabajo, ¿no? Sobre todo del mercado laboral y lo difícil que está para todo el mundo, pero especialmente para los jóvenes españoles. En un ratito te presento a Blanca y a Javier. Después de estudiar muchísimo, porque para estudiar para unas oposiciones sabes que hay que estudiar una barbaridad, consiguieron aprobar en julio, pero de momento siguen sin trabajo y sin sueldo. ¿Por qué? Enseguida te lo cuento. Till the day we meet again, in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este martes,
los hombres y las mujeres de Tiempo de Juego vamos a intentar llenar esa emoción que cada uno
vive. La emoción
vive
de la Champions en Tiempo de Juego. Desde las 6:30, Lokomotiv Moscú, Atlético de Madrid.
Te digo, González, que hay bombazos.
Real Madrid, Inter de Milán.
¿Quién les habla?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Ay, qué lío!
¡Tiempo de Juego!
¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Más de 1.200.000 hombres en el mundo han logrado una vida sexual plena y saludable gracias al servicio integral de Boston Medical Group. Líderes en salud sexual masculina con las últimas tecnologías y avances médicos científicos para tratar la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Llama ya al 900-876-287 o entra en boston.es.
Si necesitas hacer un viaje, solo te diré una cosa. Hola, hola sin H, porque con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean podrás disfrutar de un crucero sin gastos de cancelación hasta 48 horas antes, con hasta 5% en tarjeta regalo, niños gratis y hasta el 60% de descuento en el segundo pasajero. Y si reservas antes del 9 de noviembre, hasta 350 euros de descuento adicional. Consulta condiciones en tu agencia de viajes. Hola a tu crucero en 2021 con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean.
Venga, me voy a dormir ya, que si no...
Alarma conectada.
La verdad es que esto de poder conectar la alarma por la noche está muy bien. Porque te vas a la cama tranquilo, sabiendo que si alguien intenta entrar, la alarma puede detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando rezamos nos unimos a Dios y con Él a todos los demás. Por eso te pedimos que reces también por tu parroquia, por los que viven en ella su fe y se comprometen con la sociedad, porque somos lo que tú nos ayudas a ser.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por
los momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork. Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
En Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es llevamos el ahorro dentro. Por eso tienes la pechuga entera de pollo a solo 3,99 € el kilo hasta el 5 de noviembre. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.